En estos días, nuestro país está jugando una carrera singular. Un uruguayo tiene buenas chances de ser designado nada más y nada menos que el director general de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Se trata del embajador Carlos Pérez del Castillo. Él es el hombre patrocinado para ese puesto por el gobierno saliente y respaldado también por el gobierno electo. Paralelamente, ya anunciaron que también buscarán ocupar ese sillón el brasileño Luis Felipe Seixas Correa, embajador ante la OMC, y el canciller de Islas Mauricio. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 31 de diciembre. Después, los postulantes ingresarán en un periodo de selección del que se irán retirando quienes cuenten con menos apoyo. Y finalmente, entre los dos candidatos con mayor aprobación, se dirimirá quién será el nuevo titular de la OMC, que asumirá en septiembre de 2005. En los próximos minutos les proponemos indagar qué propone el candidato uruguayo, qué posibilidades tiene y, en definitiva, qué es lo que está en juego en esta competencia tan particular. Le damos los buenos días al embajador Carlos Pérez del Castillo.
Muy buenos días, señor.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Todo bien.
Algunos datos simplemente para ubicarlo ante nuestros oyentes. Usted tiene 60 años, ¿verdad?
Exactamente.
Es economista e ingeniero agrónomo.
Correcto.
Actualmente se desempeña como asesor especial del presidente Jorge Valle, pero tiene una larga trayectoria vinculada a la diplomacia en general y al comercio internacional en particular. Yo recuerdo que las primeras veces que lo entrevisté, usted era secretario permanente del SELA, el Sistema Económico Latinoamericano, cargo que ocupó entre el 87 y el 91, ¿no?
Así es.
Antes había sido director para Asuntos Económicos Internacionales de la Cancillería, eso en el primer gobierno, en los primeros años del primer gobierno posterior a la dictadura. Fue vicecanciller entre el 95 y el 98, fue representante de Uruguay ante Naciones Unidas en Ginebra y la OMC en particular entre marzo del 98 y febrero de 2004, y en 2003, en ese periodo, en 2003, ejerció la función de presidente del Consejo General de la OMC, un puesto para el que fue elegido por consenso de los países miembros. Este es un pantallazo nada más, no sé si falta algún dato importante que en este momento valga la pena agregar.
No, yo creo que está todo cubierto. Creo que con anterioridad a eso me desempeñé en organismos internacionales, trabajé en la CEPAL, trabajé en la UNCTAD durante muchos años de mi vida.
Entonces, embajador, la semana pasada en Ginebra Uruguay presentó su candidatura a la Dirección General de la OMC el mismo día en que se abrió el periodo de inscripciones. Y resultó clara entonces la intención de que usted fuera el primer postulante registrado. ¿Por qué es importante que nuestro país, que Uruguay, ocupe este lugar en la OMC?
Bueno, yo creo en primer lugar de que la OMC es el organismo que rige todas las condiciones del comercio mundial. Ahí se negocian las normas, las disciplinas, las obligaciones, los requisitos técnicos, los requisitos sanitarios que son los que van a conducir el comercio en los próximos años. Y para el Uruguay el comercio es nuestro motor de desarrollo, es la herramienta que nos puede aportar mayores inversiones, mayores tecnologías, que nos va, en otras palabras, a ayudarnos a crecer y a desarrollarnos, a combatir la pobreza, a dar empleo. Y por lo tanto tener la dirección de la Organización Mundial del Comercio es para nosotros importante por ese motivo.
Ahora, ¿cómo se da la circunstancia de que es viable una candidatura uruguaya para ese cargo?
Y yo creo que es viable en parte por lo que ha sido siempre Uruguay, un país que ha defendido desde la creación del GATT en sus orígenes y luego en la OMC el multilateralismo. Somos un país pequeño que nos sentimos protegidos por reglas internacionales que eviten la discriminación contra los países más pobres o menos favorecidos. Y creo que el Uruguay ha tenido una trayectoria, ha puesto a disposición de la OMC sus mejores personas durante el curso de muchos años. Hemos tenido, como usted sabe, la ronda Uruguay en Uruguay, era la primera ronda que se hacía en un país en desarrollo, y hay una gran tradición del Uruguay de apego al multilateralismo y a las reglas, y me parece que en cierta manera es un reconocimiento también una labor que ejercí durante 6 años en en el marco del OMC, donde no solamente fui presidente del Consejo General, sino que presidente de varios otros órganos, el órgano de solución de diferencias, el órgano de propiedad intelectual, de mercancías, y creo que lo hicimos con neutralidad, objetividad, tratando de buscar entendimientos, y el Uruguay siempre ha sido un constructor de puentes y de consensos, y eso es lo que en este momento requiere el OMC.
¿Y cuál es su propuesta? Quiero decir, si resulta electo, ¿cuáles serán las prioridades como director general?
Bueno, yo creo que la primera prioridad es terminar esta ronda de negociaciones, que se inició en el año 2001. El mandato de esta ronda es un buen mandato para los intereses de los países en desarrollo, sobre todo en materia agrícola. Hay mucho en juego en materia agrícola. Nosotros pensamos de que en esta ronda podemos eliminar finalmente los subsidios a las exportaciones agrícolas, reducir drásticamente los apoyos internos. Y por lo tanto, mi prioridad número uno va a ser terminar esta ronda, asegurarnos de que en esa ronda se van a contemplar la dimensión del desarrollo, puesto que se ha llamado esta ronda la ronda de Doha para el desarrollo. Tenemos que asegurarnos de que en cada acuerdo, en cada disposición, en cada obligación que acordemos, esta dimensión del desarrollo esté presente, y que corrijamos asimetrías y distorsiones que vienen de muy lejos, como el caso de la agricultura, que fue prácticamente marginalizada de negociaciones anteriores, y de ponerla en un pie de igualdad con países industriales. Eso sería una primera prioridad. Terminar la ronda, digamos, en términos realistas, en el año 2006, que sea una ronda del desarrollo, que los intereses de los países en desarrollo estén totalmente involucrados. Sin duda, otro desafío es volverle a dar al multilateralismo el papel central que le corresponde en las relaciones económicas internacionales.
¿Qué significa eso?
Esto significa que en los últimos 10 años hemos visto una proliferación de acuerdos bilaterales, preferenciales, regionales, zonas de libre comercio, no necesariamente todos incompatibles con la Organización Mundial del Comercio, pero muchos de ellos, por ejemplo, excluyen la agricultura, la dejan totalmente de lado porque son sectores mucho más sensibles de negociar. Otros incorporan nuevas reglas de origen que hacen más costosos el comercio. Otros introducen otro tipo de disposiciones.
Bueno, nosotros mismos hemos sido protagonistas de algunos de esos acuerdos.
Hemos sido protagonistas. Yo diría que los que estamos involucrados en general son compatibles con la OMC, digamos, hemos seguido los lineamientos de la OMC. Pero me parece que ha llegado un momento en poner un poco de orden, porque creo que toda esta proliferación de acuerdos está llevando a una desarticulación y a una compartamentalización del comercio, y a los empresarios finalmente les está haciendo mucho más costoso muchas veces tomar decisiones, puesto que hay diferentes requisitos en un mercado y en el otro. Por lo tanto, yo creo que es hora de volver a recomponer esto y de volverle a dar al multilateralismo un papel central en todo esto, y dar seguridades de que las normas, las disposiciones van a ser las mismas para todos y en todos los mercados.
Otro de los temas claves para la OMC, según usted mismo ha dicho, es lograr mayor coherencia entre las acciones de la OMC, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A ver, ¿por qué es imprescindible esto?
Sí, no, evidentemente. Dices, esto me parece también una prioridad, porque en este momento la OMC puede resolver algún tipo de problema, pero no necesariamente todos. Para darle un ejemplo, hay muchos países que tienen preferencias en este momento en mercados, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, y sus exportaciones están entrando a través de preferencias. Una liberalización del comercio lleva a una erosión de estas preferencias. Y por lo tanto esos países se encuentran en dificultades para colocar su azúcar, para colocar su banano, para colocar lo que sea. La solución a ese problema no la tiene el OMC, sino que más bien es una solución que puede aportar el Fondo Monetario o el Banco Mundial a través el Banco Mundial en particular en este caso, a través de apoyos que permitan que el ajuste se haga de una manera más ordenada, con fondos, que los ayuden a estos países a poder diversificar o a poder aumentar la competitividad. Por otro lado, me parece que en lo que tiene que ver con políticas más macroeconómicas, sería útil de que las políticas que fomenta el Fondo y el Banco y la OMC se alineen exactamente en la misma dirección y no, como en algunos casos, en direcciones opuestas. Por ejemplo, liberalización de flujos financieros en países en desarrollo como un prerequisito para recibir financiamiento, cuando sabemos muy bien de que eso puede tener algunos aspectos nocivos en todo esto. Entonces yo creo que Eso no es algo novedoso, es algo que se ha iniciado, pero creo que hay que profundizarlo y llevarlo a...
¿Qué puede hacer usted o qué puede impulsar usted desde la Dirección General?
Y bueno, yo justamente estimular el diálogo con el presidente del fondo y del banco y el director general del banco para tratar de llevar a un nivel operativo toda esta coherencia que a nivel de estos jerarcas estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que llevarla ahora, ver los programas y ver dónde la vamos a aplicar en particular.
Algo de esto ya dijo en alguna de sus respuestas anteriores, pero en el acto de presentación de su candidatura aquí en Montevideo la semana pasada, usted señaló, hay que volver a demostrar que el comercio puede ser un motor de desarrollo, ser un instrumento eficaz para crear empleos y combatir la pobreza. Hay mucha gente escéptica en este sentido, ¿no? Sobre todo a partir de la realidad de los últimos años y cómo los procesos de apertura han afectado a algunos países o a algunos sectores de la actividad en algunos países como el nuestro, ¿no? ¿Qué puede adelantar usted de lo que se puede hacer en esa materia desde este cargo si usted accede a él?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que lo manifesté el otro día en la conferencia de prensa de que la OMS en estos momentos tiene un problema de imagen. Y tiene un problema serio de imagen, porque muchos organismos no gubernamentales, grupos religiosos y otros han vendido y puesto sobre la mesa el hecho de que la liberalización del comercio es equivalente a pobreza o que mata a campesinos y lo han hecho con movimientos antiglobalizadores y han tenido sus éxitos. Y yo creo que si bien la liberalización del comercio no es la panacea ni es la solución óptima para conseguir el desarrollo, yo creo de que las experiencias que tenemos alrededor del mundo nos han demostrado que los países que se abren y que utilizan el comercio pueden generar crecimiento, pueden desarrollarse mejor que los que se cierran. Y creo que lo que tenemos que empezar a hacer es a vender esa imagen nuevamente. Me parece que les cabe un papel muy importante a los medios de comunicación social también, que no han quizás estado involucrados en esa venta de imagen del OMC.
¿Es solo un tema de imagen?
Yo creo que hay un gran tema de imagen. Creo que es cierto, por ejemplo, de que la liberalización del comercio no en todos los casos ha traído desarrollo o ha puesto a los pobres en pie de igualdad con los ricos, pero digamos la experiencia empírica que tenemos a nivel de la mayoría de los países del mundo es que aquellos que han decidido basar su desarrollo sobre una apertura comercial, abriéndose a la competitividad, recibiendo inversiones, recibiendo tecnología, les ha ido mejor que aquellos que han decidido cerrarse al mundo y buscar autosuficiencia. Y creo que esa es una imagen que tenemos que volver a vender y me parece que es un gran desafío para el OMC, porque en este momento el OMC no tiene la popularidad a nivel, digamos, mundial que debería tener. Creo que puede ser un instrumento.
Y no tiene que cambiar la OMC para también
tendremos
en esa dirección con más firmeza.
Yo pienso que sí, y en esto creo que necesitamos establecer nuevos diálogos con esos grupos, con la sociedad civil, con los parlamentarios, con los partidos políticos. Quizás es una materia pendiente que tenga el OMC y que habrá que atenderla sin lugar a dudas.
Embajador Pérez del Castillo, vayamos ahora a lo que son sus chances, sus posibilidades en esta carrera para la designación como director general de la OMC. Yo decía en la introducción que en este momento tenemos tres nombres en danza, ¿verdad? Además del suyo, el del brasileño Luis Felipe Seixas Correa y el canciller de Islas Mauricio, que usted me corregirá cómo se pronuncia su nombre, Haya Krishna Kutare.
Kutare,
directo. ¿Con qué respaldo cuenta usted concretamente?
Yo me siento muy estimulado por el apoyo que he recibido no solamente en mi país y en la región, puesto que cuento con la casi totalidad de apoyos de los países de América Latina, pero al mismo tiempo por los apoyos que he recibido de otras regiones del mundo. En este momento tengo apoyos de Asia, tengo apoyos de África, tengo apoyos en Oceanía y tengo apoyos de países industrializados. Hay muchos de ellos que no se van a pronunciar, digamos, formalmente, antes de que cierre el periodo de inscripción, pero yo le podría decir, para resumir, de que en este momento nos sentimos apoyados por alrededor de más de 50 países. Eso es una tercera parte de la membresía del OMC y me parece que es un buen inicio de esta carrera hacia la dirección general.
Y por lo que usted decía recién, esos apoyos vienen de distintas regiones del mundo, no solo, digamos, de los países en desarrollo o emergentes o subdesarrollado, que en algún momento se utilizó en la jerga. A ver más precisamente de dónde vienen esos respaldos.
Bueno, de América Latina, básicamente cuento con la casi totalidad de apoyos en América del Sur, menos dos países, uno de ellos obviamente Brasil, y el otro que no lo quiero mencionar porque no sé todavía si ha dado su respaldo, en qué dirección lo ha dado, y la totalidad de países de Centroamérica. México aún no se ha pronunciado, aunque me ha manifestado simpatías a la candidatura uruguaya. Por lo tanto, si nosotros lo que pretendemos es tener por primera vez desde el año 48 un latinoamericano en la OMC, nos parece que la candidatura uruguaya hoy ha dejado de ser una candidatura uruguaya y es más bien una candidatura latinoamericana. Y este es un factor muy importante para al final de esta contienda, sí, decidir de qué región vendrá el director.
Enseguida vamos a volver sobre eso cuando hablemos de la candidatura brasileña, pero ¿en qué otras regiones decía usted que
no tenemos apoyos? Tenemos apoyos en Asia, por ejemplo, por escrito ya han confirmado países como Indonesia, Singapur, tenemos el apoyo de Nueva Zelanda, por escrito le estoy diciendo, aparte de muchos que lo han dicho verbalmente, tenemos apoyos en Namibia, en República Democrática del Congo, en Senegal, en Marruecos. Así que en todas las regiones se han sumado apoyos.
¿Y cómo incide el hecho de que, en definitiva, termine habiendo dos candidaturas latinoamericanas? ¿Es una mala imagen para la región esta apariencia de división?
Pues yo creo que acá tenemos un problema de percepciones, un problema de realidades. La percepción es, como usted dice, que América Latina está dividida. La realidad es que en los votos no es así, puesto que América Latina está sólidamente atrás del candidato uruguayo. Pero es un problema de percepción, como yo le decía, que sería bueno poder corregir para demostrar que verdaderamente la América Latina en esto tiene una aspiración firme para llegar a la dirección general. Y no da la impresión de división que no existe.
Brasil argumentó que no apoyaba su candidatura porque en la conferencia ministerial de Cancún usted priorizó los intereses de Europa y de Estados Unidos en perjuicio de los intereses de los países en desarrollo. Usted ha dicho, a su vez, que esas acusaciones son infundadas e injustas. A ver, ¿podemos meternos en este tema?
Sí, sin duda. El papel del presidente del Consejo General era presentar a Cancún, ya que el gobierno no se había puesto de acuerdo sobre qué tipo de papel, un documento que fuera un documento equilibrado, que recogiera ciertas bases que le permitieran a los ministros seguir negociando y llegar a una conclusión final. Por lo tanto, el documento que yo presenté a la conferencia de Cancún no era un documento que reflejara el 100% ni de lo que opinaba el G20, ni lo que opinaba el grupo CANS, ni lo que opinaba el grupo de los 10, o Estados Unidos o la Unión Europea, sino que era un documento que recogía ciertas bases que me parecía a mí podían ser luego utilizadas por los ministros para llegar a un acuerdo final, que no se dio finalmente en Cancún. Pero lo que ese disgusto que según Brasil habría causado mi documento, en la práctica no es así, puesto que la gran mayoría de los países que me apoyan hoy en día son justamente países en desarrollo que vieron en ese documento una herramienta útil para tratar de hacer avanzar el proceso. Por lo tanto, yo sigo considerando que si uno mira el documento que presenté y se dará cuenta de que ahí hay elementos que van en la dirección de todas las partes.
De todos modos, hay otra lectura de la actitud brasileña, ¿no? La interpretación que hacen algunos diplomáticos es que Brasil decide salir con su propia candidatura a la dirección general de la OMC en un cobro de cuentas a Uruguay por la decisión de nuestro país de no integrar el grupo de los 20, el G20, que fue una apuesta fuerte, ¿verdad?, de Brasil, casualmente en ocasión de la cumbre de Cancún. ¿Usted tiene la impresión de que efectivamente eso puede estar de por medio?
No, yo no voy a opinar al respecto, yo no sé cuáles son las razones de Brasil de presentar su propio candidato, supongo que será la de que América Latina llegue a la OMC, y por lo tanto si América Latina quiere llegar a la OMC, me parece que Brasil debería confiar su voto al candidato latinoamericano que tiene mejores perspectivas de llegar, y por lo que hemos hablado anteriormente me parece que modestamente de lejos es la candidatura uruguaya la que podría concitar el consenso de la región.
No la pero hubo un roce importante entre Uruguay y Brasil a raíz de la decisión de no integrar el G20, ¿no?
Yo creo que sí, que se ha exagerado, y creo que la práctica ese problema ya no existe. La diferencia en realidad fue que el G20 se crea sobre la base del tema agrícola. Uh-huh. Y el Uruguay, como ustedes saben, fue el fundador del grupo KEMS, y nosotros nos sentíamos cómodos dentro de la posición que estaba definiendo el grupo KEMS, que de hecho es la misma que la del G20. Es decir, estamos a favor de la eliminación de los subsidios a las exportaciones, estamos a favor de las reducciones de los apoyos internos. La diferencia que existía en la propuesta inicial G20 con grupo KEMS tenía que ver con el pilar del acceso a los mercados, donde el grupo KEMS tenía una posición, digamos, más ambiciosa, que no solamente fueran los países desarrollados los que tenían que hacer un esfuerzo de liberalización, sino que los países en desarrollo, si bien no iba a hacer el mismo esfuerzo, también tenían que abrir sus mercados. De alguna manera, a nosotros también nos interesaba el mercado chino, el mercado egipcio, el mercado de Sudáfrica. Y la posición original del G20, que ha evolucionado, y por eso digo que el problema prácticamente está resuelto, era de que en materia de acceso a los mercados, esos países no deberían hacer gran cosa. Y eso fue la división, pero en realidad el Uruguay, cuando el G20 presentó su documento, lo apoyó, sin ser parte del mismo, pero apoyó el contenido, puesto que en esencia era un documento que iba a ser una reforma fundamental de la agricultura, que es lo mismo que el grupo KEMS.
Embajador Pérez del Castillo, usted ha llegado a sostener que la suya es la mejor candidatura.
Bueno, creo que está tomado un poco fuera de contexto.
Pero claro, llama la atención que usted hable de sí mismo de una manera tan directa. No parece algo habitual en el mundo diplomático.
No, sin duda, y no fue así como lo dije. Lo que dije es que si verdaderamente la OMC quiere tener en estos momentos un candidato latinoamericano, y me parece que ese debe ser el objetivo, puesto que América Latina nunca lo ha tenido, que por lo tanto lo que deberíamos hacer, como se hace en una interna política, tratar de buscar el candidato que tiene las mayores chances de ser finalmente de concitar los consensos de la región. Y en ese sentido pienso de que tengo mayores posibilidades hoy por hoy que el brasilero de llegar a ese consenso, pues porque con la excepción de algunos votos ya tengo el respaldo de todos los demás.
¿Puede haber nuevos postulantes en esta carrera?
Pueden haberlo. Hasta el 31 de diciembre se está abierta la posibilidad de que cualquier país presente un candidato.
Está, por ejemplo, sobre la mesa la chance de que el ex comisario europeo, el francés Pascal Lamy, se candidate. ¿En qué medida esa competencia podría debilitar su posición?
Bueno, no me gusta especular sobre posibles candidaturas. Hemos escuchado el rumor en la prensa, vamos a esperar si se presenta o no. Efectivamente, para contestar su pregunta, habría que ver si esa candidatura gozaría con el respaldo de todos los países europeos o simplemente con algunos de ellos. Y en ese sentido podría haber alguna diferencia.
Para terminar, embajador, su candidatura fue respaldada por el presidente electo, Tabaré Vázquez, que la calificó incluso como excelente. Por otra parte, usted dijo que hay una intención del gobierno electo de lograr una flexibilización en la postura de Brasil. Concretamente, ¿qué gestiones podrían realizarse?
Yo la verdad que no le puedo hablar en particular de esas gestiones, tendría que ser el presidente electo y su equipo el que se lo mencionara, pero tengo entendido de que hay un diálogo en estos momentos con Brasil.
Hay una buena relación ya conocida entre Tabaré Vázquez y Lula, ¿no? Es a partir de ese vínculo que ya se está conversando de este tema, dice usted.
Yo no sé a qué nivel se está conversando en estos momentos, no se lo podría decir, pero lo que sí me consta es que hay un diálogo entre el presidente electo o las autoridades electas y el gobierno brasileño para tratar de llegar a algún tipo de entendimiento, pero no he tenido ninguna noticia directa sobre el particular.